Dios me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quitó la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
Pues sean todos bienvenidos a esta octava edición de Coyo Radio Online, y a unos cuantos días de que el blog cumpla 2 meses de existencia. Sí, este próximo 5 de noviembre estamos ya a 2 meses de distancia del inicio de este proyecto, y espero seamos más y más los que escuchen a su servidor y próximamente a quienes se quieran sumar. He comentado a quienes conozco sobre este blog, les he propuesto participar. La respuesta ha sido positiva, solo hay que esperar a que los tiempos coincidan. De la misma manera te invito a que te grabes con un micrófono o con tu celular y lo mandes al correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Y si tienes dudas, mándame tus comentarios o tu dirección de correo electrónico al mismo mail del blog, que repito de nuevo, coyoradioonline@yahoo.com.mx, y con gusto y con mayor calma te explico cómo hacerlo. Me da gusto ver que quienes pasan a visitar el sitio son de otros países y quizá no me entiendan mucho lo que digo, pero una disculpa. Eso me motiva a buscar la forma de comunicarnos y ver la manera de aprender, aunque sea un poquito, de sus idiomas, por lo menos el inglés. No será pronto, pero intentaré hacerlo lo más rápido que se pueda. De todos modos, si quieres enviar un comentario, mándalo escrito a coyoradioonline@yahoo.com.mx, lo traduzco y lo leo en el podcast de la siguiente semana. Te recuerdo que podemos comunicarnos, aparte del correo electrónico que ya les dije como 3 veces, a través del chat box que encontrarás en la parte lateral del blog, así como en los espacios para comentarios que Blogger nos da. Te invito también a que votes en las encuestas, sí, en las encuestas que encontrarás aquí mismo en el blog, para que cuando cumplamos 1 año, si llegamos, espero, hablemos de ese tema de forma específica y ojalá seas tú quien participe en la dinámica de comentarios, debate o presentando tu información. Pues sin más, vamos con una canción que se llama Sul Tetto, del grupo italiano llamado Rain, que lamentablemente no es italiano ni tantito, pero la canción, de acuerdo al traductor de Google, en español se llamaría algo así como El Techo. Si dice malas palabras, me avisan, porfa, para que ya no la vuelva a pasar, pero mientras, pues me gustó el ritmo y a ver si a ustedes también. Volvemos con los temas de esta semana, los cuales engloban 2 cosas, la vida y la muerte, que van muy ad hoc a las fechas. Regresamos.
Quasú, sul tetto, mi sembri quasi bella anche se in fondo non lo sei, infatti poi, se scendo, ritorna tutto a posto e mi muore la poesia. Però quassù, sul tetto, le antenne sono croci rivolte a un altro Dio che forse, forse, ci credo anch'io che non è solo vostra questa mia città. Ikea, Ocean, Decathlon, Brico
e Leroy Merlin,
possedere, avere, quante altre cose potrò ancora consumare. Però quassù mi basti, ti giuro non ti cambierei neanche se potessi, neanche se tu fossi l'ultimo dei sogni prima di andar via. Ho sete, mi odio che sete, mi verseresti ancora un sorriso. pozzo di petrolio per vedere se ci riusciamo a non restare a secco dal quinto al sesto piano. Però quassù resisto da solo asserragliato, sento tutto un po' più giusto, un po' più là del sole che per lasciarmi vivo ogni sera là che muore. Poi quassù ritorno perché penso a quel giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su. Ma poi quassù ritorno, lo so che verrà un giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su. Ma poi quassù ritorno, lo so che verrà un giorno in cui saremo un po' di più, perché ci credo che in fondo dietro ogni galera c'è una scala che va su. Quassù
ahora que ya regresamos, les recuerdo que podemos comunicarnos a través de los espacios de comentarios que nos da Blogger, también a través del chat box que se encuentra a la izquierda y a través del correo electrónico coyoradioline@yahoo.com.mx. Aprovechando, les doy la bienvenida al público que escucha este podcast desde archive.org, que ya casi suman 100 descargas, así como los que visitan el blog, que ya sumamos arriba de 50, según el contador que tengo. De verdad, muchísimas gracias y espero nos escuchemos y escribamos mucho más y más pronto. Bueno, ahora vamos a lo que me he dedicado en las últimas semanas, a buscar información y a aportarla. En esta ocasión celebramos el 29 de octubre, para ser precisos, el Día Mundial de la Psoriasis. Pero, ¿qué es esta enfermedad? Comencemos con el origen de la palabra. Así que remontémonos a los griegos. Psora significa picor. De acuerdo al libro que estuve leyendo, que no he podido terminar por cuestión de tiempo, el doctor Jordi Pieri, quien escribe este libro llamado Comprender la Psoriasis, de la editorial AMAT de Barcelona de este mismo año de 2010, busqué al autor en esta herramienta tan poderosa que es el internet, cosa que hablaremos más adelante. Encontré que es un dermatólogo de Barcelona y que ha escrito más de 200 artículos, además de ser autor y coautor de 14 libros más. Y que quede claro que no es promoción, solo es para que vean que trato de investigar lo mejor posible mis fuentes. Menciona cosas que para mí son muy importantes ante cualquier enfermedad: eliminar los mitos que acompañan a las mismas o a los mismos padecimientos. Esta enfermedad, que afecta principalmente a la piel, presentándose con manchas rojas aproximadamente de un centímetro de diámetro, bien delimitadas. También se produce escamación por una regeneración de la piel acelerada. Normalmente este proceso dura más o menos un mes, todos los que no tenemos este problema. Sin embargo, en los pacientes con psoriasis es de menos de una semana el proceso. Los desencadenantes no son precisos, sin embargo, en lo que he visto y leído, varios dermatólogos coinciden en varios puntos que son importantes. 1. Es una enfermedad crónica, por lo tanto no se puede curar, pero sí controlar. Y conforme avanzan las investigaciones, los medicamentos con este fin son más efectivos y duraderos, aunque su costo, lamentablemente, también aumenta. No se contagia, y debe de quedar muy claro este punto. Esta enfermedad no es contagiosa, como muchos quizá pensaron alguna vez. Lamentablemente, al presentarse en el órgano del cuerpo más grande del ser humano como es la piel, en la mayoría de los casos, la discriminación es lo que afecta mucho más al sujeto que la enfermedad misma. Quienes tienen psoriasis, de acuerdo a investigaciones recientes, han descubierto que estaban predispuestos a tener la enfermedad, es decir, que había información genética que hacía al paciente candidato de presentar la enfermedad alguna vez en su vida. Claro, si el ambiente era propicio para presentarse. Como esta, todos tenemos información en nuestros genes de enfermedades que, con presentarse algo en nuestra vida cotidiana, se disparan y afectan. Pero no es una regla que si algún familiar lo padeció antes, en este caso los padres, que serían los más directos, las generaciones siguientes lo tendrán que padecer. Algunos factores que pueden desencadenar la enfermedad son bacterias e infecciones virales, aire o piel seca, lesiones en la piel, algunos medicamentos como antipalúdicos, que se utilizan para la prevención y tratamiento contra la malaria, betabloqueadores utilizados en padecimientos cardíacos, sobre todo en la hipertensión, y litio, un medicamento psiquiátrico. Otro factor es el estrés. A poca o demasiada exposición al sol también puede ser un factor, y el consumo de alcohol. Existen 5 tipos de psoriasis: la eritrodémica, o enrojecimiento de la piel muy intensa y que cubre gran parte de la piel. Otra es en gotas, que son pequeñas manchas rojas rosadas en la piel. Otro tipo de psoriasis es la inversa, o enrojecimiento e irritación en axilas, ingle y en piel superpuesta, es decir, a donde se roza la piel, por llamarlo de alguna manera. Otro tipo de psoriasis es en placa, que es una de las más comunes de todas, donde se presenta como escamación plateada a blanca sobre parches de piel roja y gruesa. Y la postural, que son ampollas blancas y que están rodeadas por piel roja e irritada. No hay manera de especificar cómo evitarla, más que mantener nuestra piel lo más sana posible. Y el tratamiento depende de cada persona, así que consulta a tu médico. Me dirán, bueno, ¿y para qué me sirve esto? En primera, para que vayas al doctor y pidas más información. No para que te espantes y comiences a verte la piel como me imagino lo estás haciendo ahora, pero aparte de ello, es para que tengas un conocimiento previo de que no se contagia al saludar a una persona con esta enfermedad. Además de exhortarte a no excluir, aislar o discriminar a estas personas. El chiste es que tomes conciencia que todos merecemos respeto independientemente de lo que tengamos, y quitarnos de la mente tabús sobre padecimientos muy raros, o los podríamos considerar así. Si tú tienes este padecimiento, quiero que sepas que hay personas que, si hicimos este tipo de discriminación, fue por ignorancia. Una disculpa de antemano. Así que te invito a que informes a más personas sobre esta enfermedad, y si este audio te sirve, lo distribuyas y cambiemos la concepción de los demás. Bueno, pues vamos con otra canción y para finalizar este tema, y regresemos con otra enfermedad, lamentablemente. Sí, estamos muy ad hoc con los días en que estamos pasando, este fin e inicio de semana, la frontera entre la vida y la muerte. La canción que viene a continuación se llama Hare for Altid, no sé cómo se pronuncia porque es de un grupo noruego llamado Binar Pilot, espero haberlo pronunciado bien. Y si fuera en español, la traduciría más o menos como por siempre. Vamos y regresamos a este tu podcast, que parece estará un poco extenso. Qué bueno que sigues escuchando este podcast y te recuerdo que comentes y votes en los espacios que encontrarás aquí, en el blog Coyo Radio Online al aire. Y antes de comenzar con el siguiente tema, pues si escuchan un poquito de música es porque estamos en Día de Muertos y pues son las canciones que le gustaban a nuestros familiares que ya se nos adelantaron. Y de esto hablaremos un poquito más adelante, pero vamos con el siguiente tema, que es muy raro, pero que sucede más comúnmente de lo que nos imaginamos. El ictus. Esta palabra hasta hace unos días era muy extraña. Incluso mi ignorancia era tanta, o mejor dicho, es tanta, que pensaba e ignoraba, valga la redundancia, las páginas donde aparecía esta palabra. Es decir, las dejaba pasar hasta que encontré otra donde hablaba sobre accidente cerebrovascular. ¿Y qué creen? Ictus aparecía ahí como un sinónimo. Está relacionada con la embolia o trombosis, pero sus causas son principalmente cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro se rompe o es taponeado por un coágulo u otra partícula. Por lo tanto, el cerebro no recibe la cantidad de sangre necesaria, sobre todo del principal componente que lo hace funcionar, oxígeno, impidiendo a las células del área afectada su buen funcionamiento al principio y muriendo transcurriendo el pasar los minutos. Las causas son muchas, algunas que no están dentro de nuestras manos y otras que no podemos controlar, como son la edad, el género y algunos otros factores como la herencia. Sin embargo, algunos pueden prevenirse, tratarse e inclusive cambiar. La presión alta es un factor que puede desencadenar este accidente. Así que si tienes peso alto o tenemos peso alto, y aunque no lo tengas, pero sospechas que tienes la presión alta, pues a controlarla y para ello ver con tu médico. El fumar es uno de los factores que pueden desencadenar un accidente cerebrovascular, porque afecta el sistema cardiovascular. En las mujeres, el uso de anticonceptivos orales y la combinación con el tabaco incrementa el riesgo muchísimo, prácticamente se están envenenando. Personas con diabetes mellitus maltratada, junto con la presión alta, frecuentemente en personas con esta enfermedad, que no se pueda tratar por las mismas circunstancias o esté mal llevada por el paciente o el médico, aumenta el riesgo. También por alguna enfermedad de la arteria carótida que está por aquí por el cuello y que provee de sangre al corazón. Si se presenta un coágulo de sangre en esta, puede causar ictus. También las enfermedades cardíacas por la variación del ritmo cardíaco, sobre todo cuando esta aumenta. Los mini ictus, que producen los mismos síntomas que el ictus normal, pero a diferencia de los últimos, los mini ictus no producen daños graves, pueden ser reversibles. El aumento en los glóbulos rojos también puede ser un factor. Los climas extremadamente fríos o calurosos puede ser otro, claro, este más otros factores los cuales ya hemos mencionado o nos faltan por mencionar. El exceso de alcohol, de nueva cuenta, la obesidad y algunas otras enfermedades que puedan producir o que tengan como consecuencia un coágulo. El uso de drogas, sobre todo las intravenosas, también pueden ser muy peligrosas. Y otras que aunque no son inyectables, son peligrosas también, como son la cocaína, que puede provocarlo en algunos casos desde su primer consumo, por eso hay que tener cuidado. El ictus es súbito, es decir, no avisa. Pero en ese pequeño tiempo que se presenta, varias deficiencias funcionales del sujeto como confusión para hablar y entender, dificultad para caminar por los mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, en fin, un mal funcionamiento psicomotriz, entre otras que un médico podría describir más detalladamente. Les recuerdo que este es un podcast informativo y hay características que son imposibles de conjuntar por cuestión de tiempo, además de disposición del ambiente, porque como estarán escuchando, pues hay mucho ruido. Así que dudas o preguntas, háganlas con su médico de confianza, y si eres uno, te invito a que me escribas, te diga cómo grabarte y seas tú quien dé más detalles sobre este tema. Ojalá y se pueda lograr, y en cuanto la universidad me lo permita, investigaré más profundamente sobre este tema, y ojalá que un médico quiera estar aquí en este podcast próximamente. Espero y te sirva esta información para investigar más sobre ello. Este podcast no es alarmista, aunque los temas que hemos visto parecieran serlo, pero no. Sino que intenta que tomemos medidas preventivas, y me incluyo porque hay cosas que no conocía, y cambiemos juntos hábitos que nos puedan provocar a corto o largo plazo problemas graves. Pues vamos con una canción llamada Hit the Call del grupo The Potsmen, que en español la canción se llamaría Presta Atención a la Convocatoria, así. Y regresamos con un tema más leve, que es el internet. Hablando de cerebros, pero en este no es físico sino virtual, y que nos permite intercomunicarnos como ahora lo hacemos. Vamos y regresamos.
Again.
Pues gracias por seguir escuchando este podcast desde tu computadora, laptop, celular, en fin, desde cualquier medio que te permita reproducir este audio. Si tienes algún tema que quieras escuchar, te invito a comunicarlo a los espacios de comentarios o al correo electrónico coyoradioline@yahoo.com.mx. Pues vamos con un tema que me apasiona mucho y del que creo nunca entenderé. Pero lo que sí sé es que podemos hacer casi todo en este mundo, bueno o malo, y que nos abre las puertas a temas que no podíamos atrevernos a conocer por tabús o por ignorancia. Sí, estamos hablando del internet. Este fin de mes, no recuerdo exactamente el día, pero creo que es el 29 de octubre, si mi memoria no me falla, que se conectaron en una universidad de Estados Unidos dos computadoras, y de allí, a partir de 1969, varias universidades conformaron la primera red llamada ARPANET, donde se unían varios escritores o quienes subían su información, principalmente académicos y militares. Hasta que estos últimos se separaron y crearon otra red llamada MILNET. Los científicos crearon su propia red, no se podían quedar atrás, llamada NSFNET, la cual con el tiempo fue absorbida por ARPANET para conformar una red mucho más poderosa y mucho más rica en cuanto a información científica y académica se refiere. Claro, esto que les hablo fue hace ya algunos añitos, no muchos, pero ya tiene su rato. No fue sino hasta 1985 que la Internet, o Internet como le quieran llamar, tomó fuerza. Aunque era conocido por unos cuantos nada más, quienes podían acceder nada más a unas, nada más, cosita de nada, 100.000 servidores diferentes. Claro, ese número ha sido superado ya quién sabe cuántas veces en la actualidad, ¿no? Les hablaría de protocolos como TCP/IP y algunos otros que hay por ahí. Y también les hablaría de cuál es el origen del World Wide Web, o la WWW, o triple V, como algunos le llaman. Pero quiero mencionarles lo que de manera empírica o personal he encontrado y podemos encontrar. Claro, quizá tú tengas mucho más experiencia que tu servidor y conocimiento en cuanto a diversidad de sitios hay en la red de redes. Lo que fue antes un medio de información confiable, científico, académico y personal, que parecía ser un medio de hermandad para todo aquel que quisiera acceder a él, pues se ha vuelto, yo le llamaría como un basurero electrónico, donde encontramos cosas que nos sirven y otras que tenemos que reciclar, es decir, tomar lo bueno nada más, y otras pues deberíamos de quitarlas, ¿no? Bueno, deberíamos, pero hay que mantener el derecho de libertad de expresión, el cual defenderé, eso sí, hasta el último de mis días. Encontramos de todo: libros, revistas, videos, audios, textos, imágenes, un sinfín de cosas que lamentablemente este sistema es tan abierto, donde la libertad parecería ser el común denominador, que algunos se dedican a engañar a la gente que accede a este medio con trampas, con la intención de hacer daño, no a las personas en cuanto a su integridad, y con ello no digo que no exista, los hay y muchos, pero son más comunes los ataques de virus, gusanos y todo tipo de artimañas que no permiten andar con libertad en internet y que aumentan costos de quienes queremos aportar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Algo que le sirva a la gente. Los niños y jóvenes estamos a expensas de estos peligros, porque somos más los que pertenecemos a este rango de edad quienes tenemos acceso a este medio. Y los adultos mayores que lo ignoran o no tienen curiosidad de usarlo, o por lo menos interés de saber qué es, dejan como niñera al internet, como alguna vez no fue la televisión para nuestros padres o inclusive abuelos, sin tomar las precauciones indicadas. Sobre todo porque quien está atrás de un sitio, por lo general, es una persona a la cual no conocemos, o se esconde tras un seudónimo para encubrir su identidad, que no se puede criticar en este medio. Por otro lado, quienes se atreven a mandar fotos por la red con la confianza o ingenuidad, no sé cómo llamarle, por compromiso o moda también puede ser, o con toda la intención, o por simple ignorancia, Por cualquiera de las cosas anteriores, se exponen a peligros semejantes como el salir a la calle solo. Te recuerdo que no quiero ser alarmista y exagerado. Tampoco quiero que tengas miedo en utilizar este medio tan importante que es el internet. Lo que sí quiero es que tomemos conciencia de que, así como en la vida real, no virtual, y en la vida real, virtual, que sería el internet, hay peligros, y que antes de aceptar una invitación en las redes sociales, tengas en cuenta de quién está del otro lado, tiene intenciones buenas o malas. Esas nunca la vamos a saber. Y no te espantes. Consejos hay miles, muchos, pero el que debes de tener en cuenta es que protejas tu propia identidad. No des más información de la que es necesaria y disfrutes de sitios que te permitan crecer como persona y mantengas la unión entre tus seres queridos que están lejos, y estas redes sociales pues son un lazo que pueden utilizar para ello. Permítete la oportunidad de participar en esta gran red, haciendo blogs, páginas de internet, videos o audios, que mucha gente sepa lo que piensas, que puedes, mejor dicho, poner en ellos todo lo que piensas, claro, con responsabilidad, con respeto, pero sobre todo con tolerancia, ya que te encontrarás de todo, comentarios buenos, malos, no te enganches. La historia del internet la encuentras en muchos sitios, quien te hable sobre él, pocos, así que te invito a que seamos más los que aportemos a esta gran sociedad, porque casi casi es eso, una sociedad virtual. Pues vamos con otro tema llamado Por Amor a Esmeralda, interpretada y hecha por un autor español llamado Santiago, Paco Santiago. Y regresamos con el último tema. ¿Qué es mejor, el Halloween o el Día de Muertos? O no debería ni siquiera confrontarlos, pero bueno, volvemos con ese tema que en México pesa en algunas personas. Vamos y regresamos. Thank you. Qué bueno que siguen aquí y vamos con el último tema de esta semana, y es que en México y en algunos lugares de Latinoamérica se celebra el Día de Muertos o Todos los Santos, pero también el Halloween. Comencemos con este último, que también se llama Día de Brujas. En muchos otros sitios habrán encontrado la historia de cómo nace esta celebración, la cual comienza desde los celtas, quienes creían que este 31 de octubre era el último día del año, realmente del verano, y que por lo mismo los espíritus regresaban, buenos y malos, y que tenían que tomar precauciones. De allí infinidad de razones por las que los símbolos propias de esta tradición se crearon y tomaron fuerza. Uno de la cabeza hecha por una calabaza hueca y dentro una vela. Algunos decían que era para espantar a los muertos o malos espíritus. Otras que simplemente era para alumbrarse en las noches oscuras de la misma época. Pero en fin, hay muchas historias sobre esto. Los adornos son para camuflajear las casas, o por lo menos eso se creía antes, y para que no se acercaran los malos espíritus o demonios. Todo esto era en cuestión de protegerse. ¿Por qué? Porque antes creían que estos eran malos y que venían del otro mundo para vengarse, por llamarlo de alguna manera. Los disfraces también fueron por el mismo motivo, para pasar desapercibidos entre los espíritus que esa noche tenían permiso de regresar y rondaban. Después se añadieron otros símbolos como las brujas, algunos personajes, algunos ya clásicos de la cultura anglosajona, para aumentar el terror. Estas fueron cambiadas a lo que conocemos hoy, como adornos para las casas, luces, música, que espantan más que a un muerto, ¿no? Sobre todo a los vecinos, y disfraces para pedir dulces, comida, entre otras cosas. Todo esto principalmente en los Estados Unidos. En México es clásico pedir calaverita, que por lo general no piden dulces sino dinero, porque cuando uno les da dulces los niños se enojan. Algunos, no todos, que no quiero generalizar, pero a los que me han tocado decirles ahora no, se enojan. No sé, a lo mejor en tu país es totalmente diferente. Me gustaría que escribieras sobre ello, porque hay mucho de dónde sacar y mucho que saber en este mundo también. Algunos les entra la locura, o por llamarle de alguna manera se convierten en glucópatas, un término arbitrario de las personas que exceden el consumo de azúcar, sobre todo en este caso los niños, y hacen atrocidades o travesuras. En fin, este miedo a los muertos pasa a los vivos, mejor dicho, porque salen tomados de las fiestas y no sabes si el 1 o el 2 de noviembre, que es Día de Muertos, van a ir al panteón para visitar o para quedarse. El Halloween en México es una festividad muy bonita, y es que pues los mexicanos le hacemos honor a nuestra cultura también, porque pues para todo es fiesta. Y es que aparte de ello, se ven muy graciosos los chavitos disfrazados de brujitas, de dráculas, disfraces más comunes entre los que vivimos con prácticamente pobres, porque pues un pantaloncito, una camisita y ya lo hicimos, o un vestidito que ya esté viejito y también, nada más ese sombrero y los dientecitos, porque bueno, esta economía que está tan... Bueno, pero esa es otra historia. Y los más pudientes, o los que tienen más lana, van disfrazados, no sé, de momias, hombres lobo, con alguna máscara, en fin. Personajes que en lugar de dar miedo, dan risa. Por ejemplo, hay personajes que también son ya comunes, ¿no? Como son Bob Esponja, Violín, Campanita, no sé, algún animalito como perrito, en fin, que causan traumas a los pobres niños, mientras las mamás lo ven con ojos de amor, mientras se divierten verlos pelear por los dulces. Y bueno, creo que es más divertido para las mamás que para los chavitos, pero esa es otra cosa. En los más grandecitos, pues los disfraces cambian, ¿no? La Gatúbela, Batman, algún otro personaje por ahí de Hollywood, en fin, clásicos, principalmente de allá arriba, ¿no? De los estadounidenses, que dejan poco a la imaginación. Sumándole que se ha incluido personajes del anime o caricaturas japonesas, por ejemplo, y propios de la cultura mexicana, como policías, que son una leyenda ya aquí, y la Catrina, por ejemplo, entre otros personajes del, podríamos llamarle, del espectáculo, que pues ya se nos adelantaron. Esta fecha es muy comercial, al punto de que los que se dedican a esto prefieren difundir por necesidad la tradición anglosajona, mucho más que la nuestra, la mexicana. ¿Por qué? Pues porque es más vistosa, atrae la atención de los niños y de los más jóvenes, además de que las escuelas tienen un pretexto más para pedirles lana y hacerles más el gasto, sobre todo en preescolares, a los padres que a duras penas tienen para vestirlos, para llevarles su material todo el año para que trabajen, y bueno, y algunos que hasta piden uniforme. Entonces imagínense el gasto, ¿no? En los más grandes lo toman de pretexto para divertirse, tomar, bailar, y algunos otros pues lo toman para relajarse, ¿no? E irse a sitios enigmáticos, no sé, viajar, ir a la playa, descansar. Hay otros como yo que hacen esto, ¿no? Un blog, un podcast o un video hablando sobre el tema. No es que no tengamos amigos, pero pues sí tenemos otra cosita que hacer. Mucha gente gana y pierde con estas festividades, pero la verdad es que con el Halloween muchas, pero muchas personas ganan. Lamentablemente esto solamente es para la gente viva. Y te pregunto, ¿y la que nos dejó y se fue a un mejor lugar? Espero. No, mejor dicho, no espero, estoy seguro. A descansar o pagar lo que hicieron en este mundo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con las ánimas que se nos adelantaron? ¿Qué con ellos? ¿Alguna vez no nos gustaría que nos recibieran con tanta alegría? Y si no, ¿por qué no? ¿Con tristeza porque nos extrañan? Estamos dejando ir algo que va más allá de la religión. Muchos ponen de pretexto esto para no recordar a sus muertos. Algunos mencionan que nuestra tradición está prohibida por la iglesia, porque no debemos de adorar a los muertos, entre otras cosas que ni vale la pena mencionar. Por eso les digo que la tradición mexicana es única, con todo respeto a los que también la celebran en Latinoamérica, y es que en cada región es única también. Es decir, que en cada país, yo que me esté escuchando, que sea latino, es en su sitio también único. En el caso de México, la muerte parece no ser respetada. Parece que la retamos todo el tiempo. Y la verdad es que es cierto. Con lo inseguro que cada vez está este país, pues hay que tomarlo del lado amable, ¿no? Por eso, pero bueno, ese no es el tema. Por lo general, los mexicanos tomamos con alegría la mayoría de los problemas. Y como chiste, las cuestiones que nos dan mucho miedo. Y una de ellas es la muerte. Hay un dicho por allí que dice: no es que tenga miedo, es que le tengo respeto. Y en el trasfondo es así. Lo que hacemos es respetarla porque lo más seguro es que algún día estemos frente a frente. Y que estar de buenas, y hay que estar de buenas para que así nos trate igual, ¿no? Bien, o por lo menos lo mejor posible. Aparte de ello, esto, como les decía, va más allá de la religión cristiana o católica o de cualquier otra. Esta viene desde nuestros ancestros, antes de que tuviéramos las creencias que practicamos ahora. Antes había clasificaciones para morir, dependiendo si eras guerrero, sacerdote, si ocupabas algún cargo importante, inclusive hasta si eras traidor, tenías un lugar o un cachito cuando murieras en algún lugar específico. También, aunque no lo crean, y esto va para los ninis, inclusive había un lugar para quien no había hecho nada en la vida. Imagínense también. Es cierto que muchos de los simbolismos prehispánicos fueron adoptados por la religión como parte del proceso de evangelización. Sin embargo, estas tradiciones tienen identidad propia. Por ello, cada símbolo diferente en cada parte del país, aunque con muchas similitudes, se mantiene, sobre todo en lugares lejanos de las ciudades. La tradición de recordar a los seres que se han ido y que recuerdan con mucho amor, bueno, en su gran mayoría, aunque algunos con miedo, a sabiendas de que su espíritu convivirá con ellos, aunque sea por unas horas. Las actitudes cambian, algunas con un sentido completamente de luto, algunos como si fuera una gran fiesta, como por ejemplo ahorita, ¿no? Estamos poniendo música aquí en el fondo, aparte de la que yo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque era la que les gustaba, porque era la que les movía el tapete en aquel entonces, por ponerle algún adjetivo. Es cuando nombres y nombres son recordados también, y también sus anécdotas, porque nos permiten reafirmar o inclusive rechazar nuestra propia identidad, porque recordemos que llevamos su sangre, y esto nos permitirá entenderla y aceptarla muy en el fondo. El árbol genealógico regresa y las familias vivas se reúnen para festejar y, en el peor de los casos, bueno, pues reclamarse, ¿no? Pero por lo menos se une la familia. Algunos acostumbran a ir a las tumbas, es decir, a los cementerios, a limpiarlas, al grado de sacar a su familiar y lavar sus huesos. Muchos adornan, pintan, siembran, barren, en fin. Muchas actividades son las que hacen que la familia se una en esta fecha muy especial. Y es que recordemos que lo único que tenemos y que podemos dejar, a comparación de otros seres vivos que no tienen la conciencia de que algún día tendremos que partir de este mundo, es el recuerdo propio. Bueno o malo, no importa, de lo que hayamos hecho, pero eso es lo que vamos a dejar. Lo que dejamos en este mundo es nuestra historia, nuestras experiencias, nuestra esencia. A ver, te pregunto, ¿acaso no te gustaría ser recordado por más generaciones? ¿Acaso no te gustaría ser recordado por tu familia? ¿Acaso no te gustaría ser recordado por tus hijos? ¿Por lo que hiciste? Algunos tal vez no quieran, pero los que intentamos hacer algo bueno, o por lo menos eso, o hacer algo aquí, la verdad es que sí, nos gustaría mucho. Por lo menos que una persona, aparte de nuestra madre, sepa que pisé esta tierra, que la caminé como pude y que no vine a ser bulto en esta tierra. Y eso depende si mantenemos nuestra tradición madre, que ni el catolicismo o cristianismo ha quitado del todo, y que ahora la anglosajona viene empujando con esto del Halloween. Pero estoy casi seguro que este se añadirá a nuestras festividades antes de eliminar el Día de Muertos. O por lo menos eso espero. De verdad, de todo corazón, y eso depende de nosotros los mexicanos y aquellos que están fuera de nuestras fronteras y que tengan este sueño de venir a vivir lo que es el Día de Muertos. Ojalá y puedan algún día visitarnos y ver qué es esta gran fiesta. Bueno, pues con esto nos llegamos al final de este programa. No se olviden de sus familiares, amigos o conocidos este próximo 2 de noviembre. Y la verdad, tomen mucha conciencia de eso, que si ellos no hubieran nacido y muerto, nosotros no existiríamos. También a través de este podcast, pues mando un fuerte abrazo a mis cuatro abuelos, a donde quiera que estén, y que quede sentado en este podcast que se les recuerda y que espero, la verdad, que no sea muy pronto, que sea dentro de muchos añitos más, porque tengo que hacer este podcast para todos ustedes. Nos veamos a donde sea que nos tengamos que ver, a donde estén ustedes que ya se adelantaron. Mientras nosotros que estamos aquí, pues nos escucharemos la próxima semana en otra emisión más de Coyo Radio Online al aire, desde México para todo el mundo. Te invito a que mandes tus comentarios, críticas y opiniones, o en fin, temas que quieras escuchar aquí en este podcast por medio de tu servidor. Y espero, ojalá, que mucha gente se quiera unir a este proyecto. Y si es que hacemos otro más grande, yo les aviso. A través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx o a través del chat box, el cual está aquí por la izquierda, y también en los espacios que Blogger nos da, para seguir manteniendo este podcast, el cual espero siga y siga y siga y siga por mucho tiempo más. Hablo como si ya tuviera años, que apenas va a cumplir 2 meses este próximo 5 de noviembre, y que pronto no sea solo mi voz, sino la tuya, la que también escuches en este podcast. Por último te digo, si no tienes lana para una ofrenda ostentosa, así bonita, o que no haya los recursos para ponerla, pon una mesita con agua, sal yotada, sal de mesa, una vela y una flor, porque hay personas que no inculcaron esta tradición, y si regresan y ven que no le espera a nadie, que ha de ser un poco triste si es que esto se da. Y si es que este llega a estar en tu casa, se lleve aunque sea un poco de luz y agua para su camino, el cual, dicen, es muy largo. Esto me decía los que ya se me adelantaron. Fue un consejo que me dejaron antes de irse mis abuelos, y lo comparto con todos ustedes. Les dejo la siguiente canción, el cual es un canción, no, hecho por Julio Jaramillo, en esta ocasión por otro grupo que lo interpreta, pero que es una canción buenísima. Y nos vemos aquí, mejor dicho, nos escuchamos este próximo domingo, hablando un poquito más de este Día de Muertos para terminar, y de los temas que nos vayan surgiendo en la semana. Así me despido y adiós.
Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enceren de tu querer. Prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.